Ahora le encendemos la linterna de este viernes 18 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Viernes Santo. Y estamos muy pendientes de lo que está pasando en las calles de nuestro país porque estamos recordando la pasión y muerte de Cristo en la cruz. Es un día importante, un día de procesiones que te estamos contando aquí en COPE y también estamos muy pendientes del tiempo. Lo llevamos diciendo desde comienzos de semana. El temporal, las borrascas, nos iban a dar una tregua el Jueves Santo. Íbamos a tener buenas temperaturas, pero la cosa se complicaba el viernes. Y en eso estamos. Una nueva borrasca ya ha entrado en Galicia, donde está dejando lluvia y nieve en zonas altas. Y poco a poco, estas precipitaciones se están extendiendo al resto del país. De hecho, hace unos minutos, y es noticia de esta misma tarde, se ha suspendido la procesión general de Valladolid. Se esperan lluvias hasta esta noche. Sin embargo, el tiempo no ha impedido que amaneciésemos con el pregón de las siete palabras. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y presidente de la Conferencia Episcopal, nos ha invitado a ver la cruz como un símbolo de reconciliación.
Es un signo en el que alguien que se hace víctima para nuestro bien da esperanza a todas las víctimas. Es un signo del perdón misericordioso y de la posibilidad de renacer a una vida nueva, marcada por este amor asombroso, sorprendente, que Dios manifiesta en la cruz gloriosa de su Hijo.
Otra de las imágenes icónicas del día la hemos encontrado en Calanda, en Teruel. La tradicional rompida de la hora ha hecho acto de presencia a las 12 en punto del mediodía. El estruendo de los tambores y de los bombos ha roto el silencio. Ha sido muy especial porque justo se cumplen 125 años del nacimiento de Luis Buñuel y su nieto, Diego Buñuel, ha sido el encargado de dar el primer toque. Y centenares de tambores también se han escuchado en Cuenca. La procesión Camino del Calvario, la de las turbas, ha recorrido las calles del casco histórico de la ciudad. Es un pequeño ejemplo de lo que ha sonado hasta ahora, pero como te digo, estamos pendientes del tiempo. Por eso vamos a hacer repaso sobre el terreno. Vamos a ver cómo están las cosas. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Tú lo decías, Valladolid se queda sin los 33 pasos y las 20 cofradías que iban a salir en esta procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor. Tampoco sale la Hermandad de la Pasión del Señor en Pamplona, que ha decidido suspender esta procesión del Santo Entierro en Pamplona por el riesgo de lluvia. Es el segundo año consecutivo que la procesión se ve obligada a no salir porque en 2024 la lluvia también impidió a los pamploneses disfrutar de este acto principal que tienen en la Semana Santa. Ferrol se queda sin cuatro de las seis procesiones que tenían preparadas para este Viernes Santo. Recordemos que tampoco tuvo procesiones de Jueves Santo por la lluvia. Y en Zaragoza de momento se mantiene la tranquilidad. Este Viernes Santo la procesión del Santo Entierro de 4 kilómetros, que es la que congrega la mayor concentración de bombos de España y 25 cofradías, están ya recorriendo el centro de la ciudad. Y bajamos al sur, Rubén, porque en Málaga, este último día de procesiones, hasta que salga el domingo de resurrección, ese último paso, ya tenemos en la calle a 3 de las 8 procesiones que se van a ver esta noche. La última sale a las 10.
Gracias, Álvaro. Estamos también muy pendientes de Sevilla. De hecho, lo hemos estado durante toda la jornada. Y es que hemos podido vivir la madrugada, la noche más especial de esta semana para los sevillanos.
Que no le falta a nadie esperanza. Por la paz en el mundo. Todos por igual valiente.
¡Este! ¡Cielo!
Al cielo la Virgen de la Esperanza.
Eso te lo contábamos en directo en la sintonía de la cadena COPE, pero vamos a ver qué está pasando ahora. ¿Qué está ocurriendo en Sevilla? Están saliendo las procesiones. Víctor Castaño, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Desde Sevilla, una ciudad que está viviendo un Viernes Santo pleno de cofradías, una jornada que acompaña el tiempo y en el que los sevillanos se han echado a las calles después de celebrar en el interior de las iglesias y parroquias los oficios de este triduo sacro, de este Viernes Santo. Esta jornada de hoy llega con 7 cofradías que se están poniendo en la calle y que nos permiten seguir sumando momentos de emoción y de pasión como los vividos el pasado Jueves Santo y en la madrugada de la noche del jueves al Viernes Santo, en el que pudimos disfrutar también de todas las cofradías en las calles de nuestra ciudad, como pudo disfrutar de ellas una presencia muy especial en estas jornadas, porque nos acompañó a los sevillanos en nuestras procesiones de jueves y madrugada la reina Doña Sofía, la reina emérita, que presenció la salida de la Hermandad de la Quinta Angustia en el Jueves Santo, visitó varias hermandades de la madrugada y ya en la noche vio salir la Macarena desde su basílica y presenció el paso del Señor del Gran Poder por la Plaza de la Campana.
En Sevilla están saliendo, vamos a ver qué ocurre en Madrid. Es turno para el llamado Señor de Madrid, para que salga a las calles. Te hablo del Cristo de Meneaceli, que reúne ya a miles de fieles. Su salida está prevista precisamente para esta hora, para las 7 de la tarde, desde la Basílica de Jesús de Meneaceli. Allí está Silvia Martínez. Silvia, buenas tardes. ¿Sale o no sale?
Pues buenas tardes, Rubén. Parece que sí, que Madrid quiere ver a su señor. Ahora mismo están las puertas de la Basílica abiertas en esta Plaza de Jesús. Ya ha empezado a salir parte del cortejo, son casi 1,000 personas. Está la banda preparada. En breve tocarán el himno de España y es cuando saldrá el trono. Como te digo, parece que Madrid sí quiere que salga su señor, pero también es cierto que el cielo está completamente gris. A ratos ha salido el sol, el suelo está mojado porque ha estado lloviendo, ahora parado. La idea es poder procesionar. Bueno, como te cuento, en este caso hay muchísima, muchísima gente, no te lo puedes ni imaginar. Son muchos los que están esperando, miles de fieles, como por ejemplo María Dolores. Es natural de Segovia y un año más ha venido a ver el paso.
Bueno, está en la iglesia, en los oficios y ahora no sé dónde ponerme, me he colocado, ¿eh?
Bueno, a ver si encuentra sitio, porque la verdad es que está
sí,
lleno.
No, como venga el policía de aquí me lleva seguro.
Bueno, seguro que le hacen un huequito, ya lo verá.
Que no. Soy devota y para mí significa mucho.
Bueno, Rubén, aquí no hay costaleros ni anderos. Quienes llevan el paso de Meneaceli son los llamados mujeres y hombres de trono. Serán aproximadamente 200 personas solamente para el Cristo de Meneaceli, 150 para la Virgen, para su madre, que irá detrás del paso. Estamos hablando de una talla del Cristo que es aproximadamente de 1,73 metros. Son en total, en conjunto, 4 metros y 3,5 toneladas de peso. Todo está aquí preparado, empieza a avanzar, así que en breve podremos ver a el señor de Madrid saliendo, procesionando por sus calles.
Pues así están a estas horas las calles de España, suspensiones en Valladolid y Pamplona, en Sevilla, Málaga y Madrid. De momento parece que sí salen los pasos. Vamos a ir contándote en esta linterna cómo se van sucediendo los acontecimientos y qué pasa finalmente. Por lo demás, el sonido de este día lo ha dejado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, justo antes de marcharse de París. Allí se ha reunido con las delegaciones ucranianas y europeas y ha dejado esta amenaza.
Estamos en un punto en el que hay que decidir y determinar si esto es posible o no. No vamos a seguir volando por el mundo y haciendo reunión tras reunión si no se logra ningún progreso. Si son serios acerca de la paz, cualquiera de las partes o ambas, queremos ayudar. Si no va a suceder, simplemente seguiremos adelante y pasaremos a otros temas que son igualmente o si no más importantes para los Estados Unidos.
Marco Rubio da semanas e incluso días para que se decidan. Una advertencia que contrasta con varios titulares que hemos conocido. Y por un lado, Kiev pues ha hecho público un memorando que ha firmado con Washington para la explotación de recursos minerales ucranianos. Es una especie de preacuerdo con el objetivo de cerrar el texto definitivo antes del sábado 26 de abril. Por otro lado, Rusia ha contestado a Marco Rubio. Dice que evidentemente queda mucho por discutir, pero que sí, que ha habido avances concretos en las negociaciones. Y mientras tanto, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, prefiere ver el vaso medio lleno y confiesa que es optimista sobre un acuerdo de paz. Vance ha pronunciado estas palabras en Roma, donde se ha reunido con la primera ministra, con Giorgia Meloni. La dirigente italiana, que ayer estaba con Trump en Washington, se está destapando como un aliado prioritario para la Casa Blanca. Fíjate qué diferencia con las reuniones con Zelensky o con Macron.
Gracias, primera ministra Meloni. Es maravilloso volver a verla y espero que eso sea exactamente lo que acaba de decir en italiano. Por supuesto, podría haberme llamado idiota y no lo sabría, pero sería en el lenguaje más hermoso jamás imaginado, así que ni siquiera me ofendería. Aprecio nuestra amistad y, de hecho, el presidente le envía sus mejores saludos.
Es J.D. Vance, ¿eh? Es el mismo que habló con Zelensky. Lo que pasa es que parece que es más amigo de Meloni que de Zelensky. Aquí en España seguimos conociendo nuevas informaciones sobre la investigación de la DANA. Un informe de dos expertos de emergencias y protección civil concluye que es un fallo que nunca se haya activado el nivel 3 de emergencia en España. Ambos peritos detallan que el presidente Mazón debió declarar la emergencia catastrófica, emitir alertas y liderar la actuación de los municipios. Y te tengo que contar también que sigue dando de qué hablar la supuesta fiesta organizada por José Luis Ábalos en el Parador Nacional de Teruel. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, está convencido de que Pedro Sánchez sabe más de lo que dice. El PP pretende pedirle explicaciones al gobierno en el Senado. Maribel Sánchez.
El gobierno echó balones fuera en el Congreso y por eso el PP tiene ya lista su ofensiva en el Senado para averiguar si las supuestas fiestas con prostitutas del ministro Ábalos en el Parador de Teruel se pagaron con el dinero de todos los españoles. La batería de preguntas en ese pleno de la semana que viene van dirigidas, entre otras, a la ministra de Educación y portavoz del gobierno. Pilar Alegría era entonces delegada del gobierno y reconoce que pasó allí la noche, aunque niega haberse enterado de esa fiesta y los supuestos destrozos que ocasionaron. Los de Feijóo no quieren que el tiempo vaya borrando la estela de los casos de corrupción que acorralan al gobierno y también aprovecharán para intentar que la vicepresidenta María Jesús Montero aclare cómo fue el rescate de Air Europa y la presunta participación de Begoña Gómez.
Y este viernes también han salido a la calle miles de trabajadores del sector turístico en Tenerife para reclamar mejoras salariales. Es el segundo de los días de huelga en el sector hotelero y hostelero de la isla. La protesta llega justo en un momento en el que el turismo registra cifras máximas de visitantes y recaudación. Hablamos de un colectivo que, entre otras cosas, está preocupado por la proliferación de viviendas turísticas, la mayor sin licencia. Jorge Marichal es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Le hemos escuchado esta mañana en Herrera en COPE.
Este país es un país turístico, vivimos en gran parte de este sector, tenemos que estar orgullosos de que este sector es un sector que tira de la economía y genera empleo de calidad, y lo que tenemos que hacer es protegerlo, teniendo en cuenta también que tiene que haber una cierta actividad en este nuevo producto que es la vivienda vacacional, pero de una manera reglada y sobre todo organizada, ¿no?
Y hasta ahora llega Reyes Calderón para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Según el Evangelio de San Mateo, el día de la muerte de Jesucristo hubo un terremoto y otros grandes signos, incluyendo un eclipse que sumió en una oscuridad total la tierra durante un periodo de 2 o 3 horas, como si la propia creación llorara la muerte de su Señor. Estoy leyendo un artículo de un científico norteamericano que, estudiando los sedimentos del Mar Muerto, concluyen que hubo un terremoto local precisamente entre los años 26 y 36 después de Cristo en esa zona. También se ha encontrado una tablilla en la ciudad de Sippar, al norte de Babilonia, donde describen la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, más o menos en el año 6 antes de Jesucristo, 6 o 7 antes de Jesucristo, que identifican los científicos como la estrella que vieron los magos de Belén. Es bueno seguir excavando en el Calvario y en la historia y en la cultura en busca de la lógica de los misterios, como el que los cristianos vivimos hoy, un Dios que muere nada menos que por amor.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Charly Sáez, después de una semana europea intensa, vuelve a la Liga.
Sí, lo hace esta misma noche con un buen partido a las 9 entre el Español y el Getafe. Y ojo a lo que ha dicho hoy Hansi Flick, Rubén, que ha vuelto a atacar de forma muy dura a la persona, entiendo, Javier Tebas, que pone los horarios en la Liga. Ha dicho que no tiene ni idea, literalmente, el que pone los horarios de los partidos. Esta queja viene por el encuentro que tiene el Barça entre los dos partidos frente al Inter de Milán, que se lo han puesto a las 9 de la noche, y él quería decir, y él ha dicho, que es mejor para el Barça jugar a las 6:30 y que en la Liga se cuida muy poco comparado con otros países a los equipos que juegan Liga de Campeones.
¿Le ha contestado Tebas?
De momento no.
pero hay que estar pendiente.
Tebas que siempre suele ir al corte muy rápido cuando hablan de los horarios, sobre todo cuando lo hace el Real Madrid. De momento no ha dicho nada el presidente de la Liga. El Barça, como te digo, que juega mañana frente al Celta, lo hace a las 9 de la noche. También juega mañana el Atlético de Madrid, lo hace frente a Las Palmas. El domingo turno para el Real Madrid, buen partido, el de las 9 de la noche frente al Atlético, con en principio la baja segura de Mbappé por sanción. En principio el francés va a llegar a jugar la final de la Copa del Rey porque esta mañana se le ha diagnosticado un esguince de tobillo leve. Como te digo, tenemos fútbol hoy a las 9. Desde las 7 está en marcha la jornada en segunda división con un buen partido entre el Sporting y el Mirandés. De momento empate a cero. A las 9, Castellón-Almería. Y en tenis, buena noticia, Alcaraz se ha metido en las semifinales del Godó, eliminando a Davidovic. O sea, eliminado a Davidovic, va a jugar la semifinal contra Fils. En baloncesto, el Madrid, Rubén, se juega la temporada a las 9 menos cuarto en la Euroliga frente al Bayern de Múnich. Si gana, sigue adelante. Si pierde, queda eliminado de la competición continental. Y a esta hora, pendientes de los libres 2 en Arabia Saudí en Fórmula 1. En los primeros, Sainz quedó séptimo y Alonso decimocuarto. Veremos cómo va en esta segunda tanda de los entrenamientos libres, como te digo, en Arabia Saudí.
Pues tienes un fin de semana muy completito, ¿eh?
Pues muchas cosas.
Y a las 8:30 lo tienes que contar todo.
Te lo voy a contar todo.
Gracias, Charlie.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Este Viernes Santo, a partir de las 9 de la noche, sigue en COPE el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va con...
La Semana Santa se escucha en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Aldi los frescos tienen el mejor precio.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Y del mío, di.
También, Aldi.
Ahorra con los arándanos.
A solo 2,99 los 300 gramos. Un 25% menos. Aldi.
¿Qué poco cuesta comprar bien?
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Estamos contando todo lo que está pasando en esas procesiones que están recorriendo las distintas localidades de España aquí en COPE y estamos muy pendientes especialmente de lo que está ocurriendo en la zona afectada por la Dana, en Valencia. A lo largo de estos días hemos estado hablando con gente de Benetússer, de Catarroja, de Paiporta. Dentro de unos días se cumplirán 6 meses de la tragedia y hemos querido acercarnos para ver cómo se están desarrollando estos días tan importantes para tantas poblaciones. Tienen todos un denominador común, y es que ha sido muy difícil salir adelante. Las pérdidas personales se unen a las materiales y el patrimonio de las parroquias también se ha visto afectado. En algunos lugares no hay imágenes que sacar, pero a pesar de todo se ha salido adelante y la gente se ha moldado a las nuevas circunstancias, tal y como ha contado a los compañeros de COPE Valencia Jesús Corbí, vicario de Torrent.
Algunas parroquias han optado también este año por cambiar algún itinerario del Vía Crucis y hacerlo coincidir por zonas que fueron muy afectadas por la Dana. Entonces, aunque no haya imágenes, podemos decir que el recuerdo de las personas que sufrieron aquella noche del 29 de octubre, pues va a ser como la imagen viva de un Cristo crucificado también.
Hoy en Benetúser se ha celebrado un emotivo Viernes Santo tras haber perdido en la Dana algunos escenarios de la Pasión, como el Pretorio Romano, en el que la Asociación Cultural representaba el juicio de Jesús ante Pilatos. A pesar de la ausencia de este escenario, cientos de personas han asistido a las representaciones.
¿Eres tú el rey de los judíos?
Yo soy el rey, pero mi reino no es de aquí.
Lola Durán, la presidenta de la Cofradía de la Virgen de los Dolores y secretaria de la Junta Central de Semana Santa de Benetúser, le ha contado a Pilar García Muñiz en la tarde que este año todo el mundo ha arrimado el hombro.
Tenemos que dar ese calor a los compañeros, las compañeras que llevan desde septiembre ensayando, que tuvieron que cortar los ensayos en octubre porque se destrozó todo, porque no podías salir a la calle, porque tenías que limpiar tu casa, tu planta baja, tu negocio. No podías venir desde otros pueblos a ensayar aquí. Y han empezado a ensayar mucho más tarde. Entonces hay que arropar a nuestros compañeros y compañeras de La Pasión y hay que arropar al resto de cofradías. La calle estaba llena de gente. Ha sido precioso.
Pues quiero llevarte ahora hasta Albal. Petri Calero es la presidenta de la Hermandad Virgen de los Dolores. Petri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien.
Oye, lo primero, muchísimas gracias por atendernos porque has salido de los oficios y para estar este ratito con nosotros. En primer lugar, ¿cómo está el tiempo? ¿Vais a poder salir? ¿Está lloviendo? ¿Va a poder procesionar los pasos?
Pues aquí hace un tiempo soleado y muy primaveral.
Uh-huh. Después de la Dana, ¿sufrieron muchos daños las parroquias de la zona?
Una de ellas son dos parroquias aquí, Virgen de los Ángeles y San Carlos. San Carlos muchísimo, muchísimo mal. Hace pendiente hacia abajo la iglesia para que se vea mejor el altar y todo. Y sí, donde menos, a lo mejor un metro y algo, y donde más, 2 metros de agua.
¿Y habéis tenido que trabajar mucho para poder salir en procesión esta Semana Santa? ¿Ha habido que arrimar mucho el hombro?
Pues nosotros los que tenemos las imágenes en la Virgen de los Ángeles, pues hemos arrimado el hombro más para ayudar a las demás gentes del pueblo, a la parroquia de San Carlos, que te digo yo que, vamos, los ornamentos religiosos y todos estaban hechos una pena, una calamidad. Los bancos, no se veía ningún banco de la parroquia, de tanta agua que había ahí, entonces ha habido mucho que arrimar el hombro, tanto para ayudar a las personas que viven por toda esa zona como en la parroquia de San Carlos.
¿Cuándo salís vosotros en procesión?
Pues nosotros ya llevamos 2 procesiones, la del Domingo de Ramos, la del Lunes del Silencio, y esta tarde a las 8:30 salimos en procesión.
¿Y la procesión de hoy va a ser especial? ¿Os vais a acordar de mucha gente?
Sí, sí, por supuesto que sí. Ajá. Que nos vamos a acordar de mucha gente y otra les vamos a ver la carita, que se les nota la fe y la devoción que tienen, pero la carita de que no han podido superarlo todavía todo lo que pasaron.
Ajá. Seguís trabajando en eso, ¿no? Seguís trabajando en la reconstrucción, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto que sí. Adelante, claro.
Bueno, pues dentro de nada, ¿a qué hora empieza la procesión? ¿A las 9?
8:30.
A las 9:30 vais a... 8:30.
8:30 de la tarde. Tenemos que ya sacar los santos fuera a la puerta de la iglesia y empezar la procesión.
Pues va a ser una procesión muy especial, la de la Hermandad Virgen de los Dolores de Albal. Y Petri, muchísimas gracias por atendernos en esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Petri. Y estamos pendientes del tiempo. La lluvia está dejando muchos pasos en las parroquias. Sabemos que Valladolid ha suspendido todas las procesiones de hoy. Pamplona también. Y estábamos pendientes de Madrid. ¿Qué iba a pasar con Jesús de Medinaceli? Pues nos vamos hasta allí, hasta la Basílica de Medinaceli. Silvia Martínez, ¿qué está ocurriendo ahora mismo?
Pues cambio radical de tiempo, está jarreando.
A ver, a ver. Mira, es que creo que se oye, mira.
Sí.
Sí, está cayendo bien, sí.
Sí, está lloviendo bastante. Eso sí, no nos dicen que vayan a cancelar. Se han recogido todos los nazarenos que ya estaban en la calle, también la banda. Se han metido dentro de la basílica. Es muy impresionante ver todo el vallado, todas esas personas que estaban esperando a ver al Cristo de Medinaceli, cómo se ha llenado ese vallado de paraguas. Está todo lleno. Habrá como pues 100, 200 paraguas. Nos dicen que van a esperar media hora, porque viene un claro, eso es literalmente lo que nos acaban de contar, pero bueno, la situación es la que es, está lloviendo bastante y con estas condiciones, si sigue siendo así en media hora, el Cristo de Medinaceli no va a poder salir a procesionar este año. Aunque, Rubén, te tengo que decir que el alcalde Martínez Almeida ha estado aquí hace un ratito, justo antes de que empezaran, justo antes de que empezara la linterna, antes de las 7 de la tarde, y ha dicho que sí, que sin ningún problema iba a salir hoy la procesión, así que bueno, cosas del tiempo.
Ahora mismo el entorno de la Basílica de Medinaceli, lo único que se ve son paraguas que se van moviendo, sí, hacia arriba y hacia abajo, de distintos colores, gente esperando, y vamos a ver qué ocurre. Otros años, cuando ha llovido y no ha podido procesionar, el señor de Madrid al menos se ha acercado a la puerta a saludar. Ya veremos qué ocurre en esta Semana Santa de 2025. Vamos a estar muy pendientes, Silvia. En un ratito volvemos y nos vas contando novedades.
Muy bien, gracias, Rubén.
En un momento te actualizo la información y luego vamos a Valladolid y a Granada.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer este Viernes Santo, en el que estamos muy pendientes del cielo para saber si van a ir saliendo o no las procesiones. En unos minutos vamos a ir a las calles de Valladolid, Granada y Madrid. Pero antes te cuento lo que está ocurriendo. Primera clave. El gobierno francés pide algo de tiempo para que vayan avanzando las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania. Es la respuesta de París a Washington después de que el secretario de Estado Marco Rubio haya amenazado con levantarse de la mesa de negociación si no se toma una decisión en los próximos días. Francia subraya que está viendo un interés común en que se resuelvan las tensiones entre Moscú y Kiev. A Rubio le hemos visto estos últimos días en París conversando con una delegación ucraniana y europea. Estados Unidos vuelve a pedir, vuelve a insistir, quiere más implicación de Bruselas.
Parte de las sanciones contra Rusia son sanciones europeas que no podemos levantar. Así que van a tener que formar parte de un acuerdo en cualquier caso. Está sucediendo en el continente europeo y las potencias europeas se preocuparán por lo que suceda. Así que tienen un interés en esto y lo reconocemos, pero al final todos queremos lo mismo.
Segunda clave, al menos 70 muertos y 170 heridos en Yemen tras un ataque estadounidense a un puerto petrolero. Hablamos de un punto clave vinculado a los hutíes. En respuesta, los rebeldes yemeníes han actuado contra Israel y buques de guerra de Estados Unidos en los mares Rojo y Arábigo. Mientras tanto, desde Gaza informan de que al menos 50 personas, incluidos niños y mujeres, han muerto en bombardeos israelíes en estas últimas horas. El ataque ha tenido como objetivo viviendas y tiendas de campaña en el norte y en el sur de la franja. Tercera clave, se siguen recuperando en el hospital tres personas que están en estado grave tras el atropello múltiple en la localidad malagueña de Fuengirola que dejó anoche dos fallecidos. Murieron la copiloto y un peatón. La conductora, que ha sido detenida, no tenía carnet de conducir y además dio positivo en una prueba de alcoholemia. El vehículo circulaba a gran velocidad, se salió de la calzada y se desplazó por la acera durante unos metros. Y cuarta clave, ya ha terminado la celebración de la Pasión en el Vaticano. Lo próximo, a partir de las 9:15 de la noche, aquí en COPE te lo contaremos desde las 9, el Via Crucis desde el Coliseo, donde no estará el Papa Francisco, pero sí ha preparado él mismo las meditaciones. El acto va a estar presidido por el Vicario General para la Diócesis de Roma, el Cardenal Reina. Y lo vas a poder seguir, como te digo, aquí en COPE, con Eva Fernández.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues este Viernes Santo hemos estado y estamos muy pendientes del cielo. Y es que los meteorólogos ya decían que se avecinaba lluvia. Y en algunos lugares de España la estamos teniendo. De hecho, hay muchos cofrades que se están quedando esta tarde sin salir. Vamos a hacer un recorrido por distintos puntos del país y vamos a empezar en Valladolid. Hoy allí estaba prevista la procesión general, una procesión en la que salen todas las cofradías, hay un montón de pasos. Es un auténtico museo Valladolid la tarde del Viernes Santo. De hecho, durante todo el día lo es. Y esta mañana yo tenía la oportunidad de hablar a primera hora con Miguel Romón. Él es hermano ministro de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar, la Santa Cruz Desnuda. Y me decía, mira, vamos a hablar en torno a las 7:30 de la tarde porque ahí ya sabremos si podemos procesionar o no, porque hay preparada una reunión con las distintas hermandades y nos darán el parte del tiempo. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estamos? Encantado de atenderos a los oyentes de COPE.
Bueno, ¿qué os han dicho? ¿Os quedáis dentro, no?
Pues desgraciadamente así es. La verdad es que hemos tenido la reunión, como bien has anunciado. Hemos tenido el pleno de la Junta de Cofradías a las 5:30 y nos han dado un informe de la EMED que estaba clarísimo. O sea, desde las 7 de la tarde ya daban unas previsiones de más del 70% y además iba en crecimiento esa previsión de lluvia y hasta las 10 de 9 a 10 el 100%, con lo cual no ha habido mucho que discutir porque la decisión estaba clara y desgraciadamente hemos tenido que suspender la procesión.
El Viernes Santo es especial para Valladolid, ¿verdad?
Hombre, el Viernes Santo es el gran día, es el Viernes de la Cruz y bueno, pues es el gran día de la Semana Santa y aunque hay otros días muy importantes y que en cada cofradía pues tiene sus salidas procesionales y actos importantes a lo largo de toda la semana, pero el Viernes Santo con el sermón de las siete palabras por la mañana y la procesión general por la tarde, pues bueno, cualquiera que se pueda acercar a Valladolid puede ver a las 20 cofradías en la calle y 34 pasos y bueno, pues es un evento único en España y que bueno, pues que este año no se va a poder celebrar por desgracia.
¿Estabais más o menos preparados? Porque cuando hablábamos ya me decías, oye, mira, las previsiones van a decir esto, pero ¿cómo se le explica a todos los cofrades, a toda la gente que está que con su ilusión ahí puesta para salir un Viernes Santo que no se puede?
Pues mira, en cuanto me habéis llamado, acababa de terminar de comunicarse a los cofrades definitivamente. Nosotros normalmente pues siempre hacemos celebraciones alternativas cuando hay que suspender y tenemos un protocolo de suspensión, llamémoslo así. Entonces, bueno, pues nosotros en nuestro caso, primero hemos anunciado antes de hacer una oración todos juntos y de hecho ahora mismo estoy yo fuera de la iglesia, pero ha empezado una celebración de la pasión de la muerte del Señor y bueno, pues sí que tenemos un cuarteto de viento que nos acompaña en procesión y en este caso pues nos acompañará esta procesión y luego como nuestra imagen y nuestra devoción principal es la Santa Cruz y tenemos la reliquia del Lignum Crucis, pues acabaremos la celebración en la iglesia con la adoración de la cruz.
¿Cómo es vuestra cofradía? Cuéntanos, porque cuando hablamos de las cofradías pensamos solo en la Semana Santa, pero las cofradías están todo el año funcionando. Estáis todo el año haciendo cosas.
Y bueno, nosotros al final, pues bueno, tenemos una identidad muy, muy clara, que es la identidad franciscana, pertenecemos a la Orden Franciscana Servar. Y bueno, pues tenemos, troncalmente tenemos muy definido lo que es el carisma y cómo somos y cómo actuamos, ¿no? Y nuestros valores a lo largo de todo el año, como bien dices, pues se centran en la fraternidad, como no puede ser de otra forma, que es la gran aportación a la Iglesia Católica del franciscanismo. Formación, tenemos grupos de formación todo el año permanentes, tanto de niños, jóvenes y adultos. Luego la oración y culto, como no puede ser de otra forma, la celebración, la dominical y luego los distintos cultos que tenemos a lo largo del año. Y luego pues a mayores la caridad, que también tenemos una oferta amplia durante todo el año y en el cual pues cualquier hermano pues tiene opción durante todo el año, ya sea a través de voluntariado, a través de una aportación económica, pues de acordarse de aquellos necesitados y de las realidades actuales que van cambiando y no nos queda otra que actualizarnos.
Supongo que, bueno, como es habitual, cada año se van incorporando, ¿no? Cofrades, gente que sale por primera vez. Sí. No sé cuántos tenías este año que salieran por primera vez.
Bueno, pues este año la verdad es que gozamos de buena salud y hemos tenido un número de altas importante, hasta 43. Y bueno, pues para nosotros, que siempre hemos sido de una vocación pequeña, ya vemos el número, aunque ya hayamos logrado el número de los 500 cofrades, pero sí es verdad que bueno, pues que esos 43 personas nuevas de todas edades, ¿vale? Pues tenían pues mayor ilusión, si cabe, en poder salir. Es verdad que hemos tenido la suerte de que hoy de madrugada hemos podido alumbrar a la Santa Cruz desnuda y ayer por la tarde pues pudimos sacar nuestros cuatro pasos profesionales que sacamos a hombros el Jueves Santo, que son el Santo Cristo de la Esperanza, Santísimo Cristo Yacente, Nuestra Señora de la Soledad y la Santa Cruz, con lo cual, bueno, tenemos un sabor agridulce por hoy, pero bueno, también hemos podido, ayer y hoy por la mañana de madrugada, pues también hemos podido procesionar.
¿Y qué te han dicho alguno de estos nuevos cofrades que salían por primera vez este año?
Bueno, pues con una ilusión terrible, porque además, claro, para ellos es todo nuevo y al final, pues, y de hecho además, yo suelo preguntarles qué tal la experiencia ayer, por ejemplo, cuando acabó la procesión. Y bueno, pues la gente emocionada, la verdad es que al final, pues muchos de ellos pues van con esa incertidumbre del desconocimiento, pero a la vez, pues cuando han decidido formar parte de la cofradía, pues bueno, tenían una motivación, ¿no? Que cada uno tiene la suya, pero evidentemente el hecho religioso es el centro y al final es lo que nos mueve a todos, ¿no? Entonces, pues bueno, con gran emoción e ilusión y agradecidos, porque la verdad es que luego el cofrade y las personas pues son muy agradecidas y al final pues te dan las gracias cuando acaba la procesión y bueno, y satisfechos, podamos decir.
Pues Miguel, no te quito más tiempo porque te imagino con el teléfono apartado, solo, mientras tienes a toda tu hermandad dentro.
Así es.
Haciendo una pequeña oración.
Estamos ahora mismo celebrando la pasión de nuestro Señor y está pues toda la cofradía en la iglesia y yo estoy solo apartado, hablando con vosotros.
Pues te lo agradezco especialmente y te dejo que vayas con ellos. Miguel Romón, hermano ministro de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar La Santa Cruz Desnuda. Valladolid no ha podido sacar hoy ese museo maravilloso a la calle, pero la Semana Santa sí la han podido vivir otros días y algunos pasos sí han podido salir. Miguel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Rubén, y un placer poder atenderos y a todos los oyentes de COPE Nacional. Muchas gracias.
Un abrazo, Miguel. Valladolid no sale y en Madrid llueve. Para las 7 de la tarde estaba prevista la salida del Cristo de Medinaceli, del centro de la capital, y a las 7 no ha podido ser, porque lo hemos escuchado aquí en La Linterna, había un auténtico chaparrón cayendo sobre Madrid. Silvia Martínez, ¿sigue lloviendo?
Sigue lloviendo y además llueve bastante. Cada vez más suenan truenos. Lo que nos dicen es que según el radar que ellos van siguiendo para saber si van a poder hacer el recorrido o no, viene un claro en unos 10 minutos aproximadamente. Así que van a esperar a ver si hubiese posibilidad de que dejara de llover y que al menos pudiesen procesionar, pero con un recorrido un poquito más reducido. Serían una hora o dos, lo que el tiempo permita. Te decía que aquí hay un mar de paraguas, de gente que sigue esperando. No se ha ido nadie aquí hasta que no salga el hermano mayor de la cofradía a decir que se suspende o no, nadie va a moverse. Y mira, una de las personas que está esperando son Joaquín e Inés. Ellos llevan aquí un buen rato. Bueno, ahora mismo me dicen, Inés no, Isabel, disculpa. Bueno, estáis aquí esperando porque vosotros sois muy devotos, venís todos los viernes. ¿Creéis que va a poder salir?
Pues yo lo creo que no. Vamos, me temo que no. Es cierto que el año siguiente a la pandemia, en 2021, pues también pasó lo mismo, que llovía y salió a las 10 de la noche y hizo un recorrido cortito. O sea, salió hasta Neptuno, dio la vuelta y volvió. Pero este año no lo sé. Me gustaría porque vengo aquí expresamente a eso.
En ese caso, en el caso de que dejara de llover y finalmente saliera, aunque fuese más tarde por la noche, ¿vais a esperar?
Por supuesto. Llevamos aquí desde las 2 de la tarde.
¿Desde las 2 de la tarde?
Desde las 2 de la tarde que hemos venido, entonces merece la pena. Esperamos que deje de llover, pero aquí aguantaremos.
Además venís preparados porque vais con el paraguas, a ti te veo con la capucha, con la boina incluso.
Sí, había que prepararse. Sabíamos que iba a llover, ya lo sabíamos y sabíamos a lo que veníamos, así que aquí esperando estamos.
Bueno, pues espero que sí, que pueda salir. Muchas gracias. Y nada, Rubén, lo que te digo, ahora parece que empieza a llover un poquito menos, pero es que viene y va, a ratos jarrea directamente. Estamos todos, todas las personas de prensa, todos los compañeros, intentando resguardarnos de la lluvia en la puerta de la Basílica. Así que en cuanto sepamos algo, os diremos. Pero la idea es esa, esperar a ver qué pasa.
La noticia es que se supone que va a haber un claro en algún momento, de aquí a las 10 de la noche, y en ese claro van a intentar salir. Insisto, otros años lo que se ha hecho ha sido acercar al Cristo de Medinaceli a la puerta de la Basílica. ha saludado a la gente que había allí congregada, que como todos los años es muchísima, y luego han vuelto a entrar. Es una de las procesiones más importantes de Madrid y, como estás viendo, Silvia, hay mucha devoción al Señor de Madrid allí. Sí. No sé, ahora mismo, si levantas la vista, ¿qué ves? Los paraguas y supongo que cofrades entrando y saliendo de la basílica, ¿no?
Pues mira, los cofrades están todos metidos en la basílica, porque en cuanto ha empezado a llover se han metido dentro, han dado órdenes de que se metieran, también la banda. Sí que veo, te lo puedo decir, algunos paraguas que empiezan a plegarse. ¿Por qué? Porque aunque sigue cayendo lluvia, como te he dicho antes, es cada vez menos, cada vez más fina, así que bueno, parece que la cosa aguanta. Están muy nerviosos, también están muy emocionados, no solo la gente que está aquí esperando, sobre todo todas esas personas, los hermanos y las hermanas que forman parte de la cofradía de Jesús de Medinaceli, porque como dices, este es uno de los actos más solemnes de la Semana Santa en la capital, y la idea es que pueda salir el paso, que pueda procesionar tanto el Cristo como la Virgen. Están todos esperando dentro. La imagen que yo veo ahora es el soportal y una imagen preciosa de la talla que está esperando a poder recorrer las calles madrileñas. Parece que sí, que tenían razón con eso del radar, que la lluvia empieza a remitir, así que veremos si finalmente deja que haya procesión hoy.
Bueno, vamos a ver qué ocurre finalmente. Lo que tenemos ahora mismo es la basílica llena, al fondo la imagen majestuosa de Jesús de Medinaceli. Silvia, si hay noticia, volvemos enseguida. Gracias.
Eso es. A vosotros.
Pues en ese recorrido que estamos haciendo por España nos hemos encontrado en que la comunidad valenciana, en la zona afectada por la Dana, en Albal concretamente, las procesiones iban a salir, a partir de las 8:30 iban a salir las principales. En Valladolid la procesión general desgraciadamente se ha suspendido, no han podido salir todos esos pasos maravillosos que constituyen un auténtico museo, un museo al aire libre, los Viernes Santo. En Madrid estamos a la espera de qué ocurre finalmente y de si Jesús de Medinaceli sale o no sale. Y en Granada, Jorge de la Chica, ¿cómo está el tiempo en Granada?
Pues mira, en Granada hay muy pocas nubes y todas las hermandades este Viernes Santo está previsto que realicen su estación de penitencia. Incluso una que salió para conmemorar la muerte de Cristo, a eso desde las 3 de la tarde se realiza una ceremonia en una plaza de la ciudad que se llama el Campo del Príncipe, ya se han encerrado. Y el resto, pues todas pueden recorrer con normalidad en una jornada en la que incluso en el día de hoy hace hasta un poquito de calor. Y eso que anoche teníamos frío. Pero nos hemos venido a una de estas hermandades que en este Viernes Santo 2025... está atravesando por un momento muy, muy complicado.
Sí, creo que estamos en un sitio donde ha habido noticia y desgraciadamente no ha sido buena.
Pues mira, esta hermandad es la de los Escolapios. Estoy ahora mismo junto al paso de la Virgen. Están entrando en lo que se llama la carrera oficial, es el lugar obligado de todas las hermandades. Y estamos en un lugar precioso, junto a la puerta de la Virgen de las Angustias, que es la patrona de Granada. Y la noticia consiste en lo siguiente. Y es que esta mañana los hermanos, cuando estaban, curiosamente, no se habían dado cuenta antes, enseñando el palio de la Virgen que tengo aquí detrás a una concejala que se había acercado a verlo, se han dado cuenta de que le faltaban un montón de joyas. Pues, por ejemplo, una especialmente significativa, el puñal que lleva clavado en el pecho, recordando la profecía de Simeón. Y claro, el revuelo ha sido impresionante. Incluso calculan que cómo puede haberse producido el robo. Pero estamos con Fátima Sánchez Valenzuela, que es la hermana mayor de la cofradía. Va vestida de penitente, pero lleva una vara dorada, por eso la he podido identificar con facilidad. Fátima, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Si la oyen un poquito regular es porque tiene el capillo puesto y eso no se lo puede quitar. Cuéntanos qué es lo que ha pasado esta mañana, porque la sorpresa ha sido mayúscula y lo más curioso es que parece ser que el robo se produjo hace un par de días por la noche.
El miércoles por la noche, por lo que hemos podido, bueno, atando cabo y viendo, el miércoles por la noche fue. Alguien se coló en la iglesia y como hay una puerta que no tiene llave sino cerrojo, pues hizo lo que tenía que hacer y se fue.
¿Y qué os han robado?
Pues nos han robado el puñal, una avioneta dorada de aviación. regalo, la Cruz Fidelitas que donó un hermano que está aquí delante, que es militar de la base aérea, una cadena de oro de una hermana que la llevaba ella, un rosario, en fin, el puñal.
Os tengo que decir que además Fátima está pasando una semana regularcilla. El martes fallecía su papá, que además era un cofrade muy conocido en Granada, y ahora esta noticia. ¿Hay algún dato en torno a la policía? Hemos hablado mucho de aviación y existe además al lado del coronel de la base aérea de Armilla, porque el Ejército del Aire y el Espacio es hermano mayor honorario de esta cofradía. ¿Alguna noticia tenemos desde la policía científica?
Nada, sacaron sus pruebas, han sacado científica, han sacado huella, todo lo que han podido, pero todavía no sabemos nada.
Pues nada, que haya suerte. ¿Sospecháis de alguien? Porque no. Tiene que ser alguien que conociera el templo para quedarse dentro, sí, y abrir
no,
de...
No sabemos, no tenemos ni idea.
Bueno, pues mira, inmediatamente después ha habido una ola de solidaridad por parte de todas las hermandades.
Normal,
de Granada.
Normal.
Y le han dicho, oye, si necesitáis algo, hombre, las joyas no son imprescindibles para salir. Por ejemplo, está conmigo Vicente Gomariz, que es hermano mayor de la cofradía de Cana de Granada, la del Vía Crucis, y es el que le ha dicho, si queréis algo. ¿Y qué te ha dicho Vicente? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues evidentemente hemos acudido rápido a la necesidad de auxiliar a nuestra querida hermandad de los Escolapios, y nos han dicho que querían que la señora del mayor dolor luciera como finalmente ha quedado después de esa sustracción, y así la estamos viendo esta tarde de Viernes Santo en las calles de Granada, a la Madonna de Roma sobria en su tocado por Francisco Garbí.
Vicente fue uno de los afectados por la lluvia del martes. Aquí el martes no pudo salir ninguna procesión. El resto más o menos han salido. Oye, ¿cómo vivisteis ese momento de tener que suspender una procesión? Vosotros además residís en el Albaicín, un barrio especialmente bello.
Fue complejo, aunque sin duda, sin ningún tipo de duda, valga la redundancia, puesto que la meteorología ese día no era la más aconsejable. De hecho, se demostró conforme avanzó la jornada que iban a caer chubascos que se confirmaron y de forma muy brusca. Y ya son de los últimos 6 años, 5, no hemos tenido que quedar en nuestro templo, 2 por pandemia y 3 por lluvia. Solamente se pudo realizar esta acción pública de penitencia en 2023.
Vuestra hermandad, por ejemplo, tiene una labor social que es conocida en Granada, en el resto de España no. Colaboráis con un colegio de niñas con dificultades.
Efectivamente, con la Escuela Hogar Madre Teresa de la Congregación de la Presentación de María en nuestra ciudad, que mensualmente respondemos a las necesidades que tienen para el cuidado del más de centenar de niños y niñas que tienen a su cargo. Igualmente en el Bajo Albaicín, un barrio señero de nuestra ciudad, junto con las hermandades que pertenecemos a la parroquia de San Pedro y San Pablo, que somos en total 5, abastecemos de alimentos y de cualquier otra necesidad a una 20 de familias de este espacio de nuestra Granada.
Oye, si tuvieras que resumirle a alguien que no sé de Granada, ¿cómo es esta situación? Hoy tenemos hasta 6 procesiones en las calles con las famosas chías, que son unos personajes de la Inquisición. ¿Cómo se lo resumirías?
Pues sin duda la jornada de hoy se caracteriza por ser la jornada mariana por excelencia en nuestra ciudad, porque tenemos joyas de vírgenes, de tallas de vírgenes en todas y cada una de las hermandades que procesionan en el día de hoy. Como decimos, la Madonna de Roma, María Santísima del Mayor Dolor de Álvarez Duarte, y en el resto de hermandades, qué decir, de Nuestra Señora del Amor y el Trabajo, relacionada a la Escuela de los Moras, también a la Soledad de San Jerónimo, y cómo no, la Soledad del Calvario también de José de Mora, sin olvidarnos pues del resto de imágenes marianas, como por ejemplo la Soledad de Nuestra Señora, que ha salido en el día de hoy a las 3 de la tarde en ese acto tan señero, y por supuesto María Santísima de la Misericordia Coronada de la Hermandad de los Favores.
Has hablado de la Madonna de Roma, y es que esta Virgen de los Escolapios, que ahora está detenida ante la Virgen de las Angustias, hace 25 años peregrinó por las calles de Roma ante San Juan Pablo Segundo. Fue un momento realmente emotivo y lo están conmemorando con diferentes actividades los hermanos de la cofradía. Estamos con Lolo Sánchez, que es el capataz. Bueno, que vais a levantar de un momento a otro, ¿no?
Pues ya va a levantar, compañero.
Oye, estamos en directo para la COPE. ¿Podéis hacerlo para todos los siguientes de la cadena COPE?
¡Ortega! ¡Vámonos otra vez! Escuchadme, esta gente por los medios de comunicación que llevan a los hogares a las personas que están enfermas, las cofradías, va por ellos. Todos por igual, valientes, atentos a los derechos, fuerte.
Por mi gorra y la chica, que lo queremos en mi casa como uno más.
¡Ahí está!
Pues el paso arriba, y ahora lo que va a sonar, y es con lo que os voy a dejar, es la música, porque va a arrancar una marcha para esta Virgen del Mayor Dolor, la Virgen de los Escolapios. ¡Ay, qué bonito! Porque esta marcha se titula Virgen de las Angustias y la dedicó el compositor Luis Mejías a la patrona de Granada, ante la que nos encontramos ahora, ante dos vírgenes, la del Mayor Dolor, la de los Escolapios, y la patrona de Granada. Con Virgen de las Angustias de Luis Mejías, esto es cuanto podemos cantar en esta jornada del Viernes Santo desde Granada.
Jorge, ¿cómo están las calles de Granada?
A reventar. Mira, ayer yo es que no podía moverme, prácticamente tardé en recorrer 200 metros, hora y media, y no te hago una exageración, hasta el punto de que dicen, cuidado, cuidado, que es que puede haber problemas de orden público, y los hubo en determinados momentos, minoritarios, ante estas miles de personas que hay en Granada. Están los visitantes, ya gente del área metropolitana, ya gente de toda Andalucía, y luego los cortejos este año, lo comentaba ayer en la programación nacional, han crecido de una manera bárbara. Con respecto al año pasado, estamos en torno al 20 al 30% y el perfil del nuevo hermano de las cofradías es un joven de entre 20 y 30 años, mayoritariamente mujeres que lucen la mantilla española. Podemos afirmar que la Semana Santa de Granada vive el momento de mayor esplendor de toda su historia. Y como tú comentabas antes, las hermandades no son solo hoy. Mantienen bancos de alimentos, dan catequesis, colaboran en las parroquias, realizan actos culturales. Yo que me dedico, por ejemplo, a hacer la agenda cultural del fin de semana, el 80%, para no ser exagerado, de las actividades culturales las organizan las hermandades. Conferencias, conciertos, exposiciones y bueno, y estas bandas de música realmente extraordinarias como esta de San Isidro de Armilla, que suena maravillosamente bien. La música cofrade ha adquirido un nivel en los últimos tiempos increíble.
Pues con esta música cofrade, como tú dices, Jorge, muchísimas gracias por acercar a los oyentes de La Linterna y de la cadena COPE la Semana Santa de Granada. Nos quedamos con esta agrupación musical. Pues así están las calles ahora mismo de las distintas localidades de España. Suspensiones en Valladolid y Pamplona, de momento incertidumbre en Madrid y en Granada, en Málaga, en Sevilla. El sol está presente y los pasos llenan sus calles.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore. De Farmasierra Laboratorios.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. ¡Corre, que se acaban!
1, 5, 6, 7.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.